Bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. En este segundo episodio tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Hernández Espinosa.
Laura es internacionalista, tiene una especialización en responsabilidad social, una maestría en desarrollo, fue profesora de la Universidad de La Sabana y ahora desempeña como directora ejecutiva de Funleo y también como CEO de Leo y Misía.
A propósito de Leo, debemos resaltar que en el 2018 ingresa a la lista World 50 Best Restaurants, siendo el primer restaurante de Colombia que llega al listado. Además, sube al top 10 de la lista 50 Best Restaurants Latin America, una marca que es muy importante para el desarrollo de la gastronomía de la región. Y es que, a pesar de que todas estas listas, estrellas y los scores en general causan polémica en el gremio, debemos aceptar que estos son un canal de comunicación masivo que en muchos casos ha incrementado de manera positiva las economías de las regiones en las que se encuentran estos restaurantes, por ejemplo Perú o Dinamarca. Es por eso la importancia que tiene para Colombia ser el anfitrión por segunda vez de esta ceremonia y que más restaurantes ingresen al listado, porque además atraerá este público especializado, público que tiene un nivel socioeconómico alto y una influencia en sus pares, incentiva el turismo gastronómico, ayudando a una economía que necesita inversión para seguir desarrollándose con un impacto positivo en el país. En la entrevista, Laura nos contará sobre el menú ciclo bioma que tiene Leo y cómo por medio de la Fundación Leonor Espinosa están incentivando la creación de microeconomías basadas en el cultivo y la preservación de los ingredientes y preparaciones tradicionales. Estas que han ido desapareciendo a medida que las generaciones se despreocupan más por su alimentación. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Al finalizar tenemos un anuncio que nos complace mucho hacerles. Los dejo con la entrevista.
Bueno, Laura, ¿por qué no nos cuentas un poco más de Funleo? ¿Qué es Funleo y cómo, qué trabajo quieren hacer ustedes?
Bueno, Funleo es un proyecto que inicia en 2008. Es una fundación, una organización sin ánimo de lucro que busca, en primer lugar, reivindicar la identidad cultural colombiana, la tradición gastronómica. Nosotros entendemos la gastronomía como un motor de desarrollo y como una forma también de mejorar el bienestar de las comunidades rurales colombianas desde muchos ámbitos. Nosotros trabajamos nutrición, trabajamos recetas con nuevos productos desde la innovación culinaria, trabajamos patrimonio natural y cómo trabajar, cómo reconocer en esas especies promisorias biológicas un asset para tener una gastronomía más amplia, para poder aprovechar realmente todos los productos que dan los ecosistemas colombianos y también que son producto de las distintas subculturas que existen en el territorio nacional.
¿Cómo podemos educar a la gente sobre este tema? ¿Cómo ellos pueden ayudar a fomentar esto para que lleguen a...?
Pues yo creo que en realidad debe haber un fortalecimiento a nivel país. Yo creo que tanto el campesino en áreas rurales como los consumidores a nivel urbano debemos reconocer en nuestros ingredientes y en nuestra cultura un patrimonio que se puede explorar y que, sin desconocer los platos tradicionales, pues pueden llegar a tener una mayor relevancia para nuestra alimentación, para nuestras economías locales, para obtener una alimentación consciente de la trazabilidad de los productos, de la sostenibilidad ambiental. Creo que es un trabajo primero de aceptación, de autoestima, de reconocer que, bueno, no generalmente lo de afuera es lo mejor. Ahora, estamos también en una época donde, por ejemplo, ciudades como Bogotá, qué delicia poder tener unas opciones variadas de comida internacional. Pero sí es importante entender, más allá de que sea o no cocina colombiana, es de dónde viene el producto y hasta dónde estoy impactando yo socialmente mi país con mis decisiones a la hora de comer.
sobre eso de los productos como patrimonio, queremos saber, digamos, cómo hacen ustedes en Leo y aquí en Misía para usar y traer esos productos, o sea, cómo...
Pues mira, nosotros tenemos una investigación que hacemos y que ya llevamos 10 años haciendo con la fundación. Entonces usamos los restaurantes como plataforma para generar canales de comercialización entre estas comunidades que tienen productos pero que no tienen la manera de hacerlos llegar, ya sea por temas de transporte, por producción, por embalaje, a las ciudades. Entonces, en primer lugar, es la investigación nuestra, pero hoy en día, con toda la coyuntura nacional, también existen muchas iniciativas de mesas de la reconciliación, productos que están trabajando entidades como ProPaís, Minambiente, organizaciones internacionales, ¿sabes? Como Oxfam, como Activoca, como, en fin, hay muchas maneras de poder llegar a estos productos. Y creo que cada vez más está a la mano de los restaurantes y de los cocineros poder generar estos canales.
Sobre esos canales y sobre cómo llegamos acá a las grandes ciudades, esos productos, ¿cómo ustedes hacen para llevarlo a otros restaurantes? O sea, no solo a la cadena de ustedes, sino educar, digamos, a los compañeros que están en el negocio y que ellos también vean ese potencial en los productos propios.
Sí, mira, no es un trabajo fácil. Es verdad que hay un grupo de cocineros que cada vez es mayor, sobre todo en Bogotá, bueno, y en otras ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín incluso, que están viendo cómo incorporar productos para favorecer a las economías locales. Es verdad que no solamente son las ganas. Algunas veces hay que flexibilizar también la parte empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que un pequeño productor no tiene capacidad crediticia. Entonces no puede esperar los 30, 60 días que un restaurante se demora para pagar. Entonces, por ejemplo, cómo hacer una caja menor más grande para poder, digamos, tener estos productos que en general pues son productos muy artesanales y que necesitan ser pagados contra entrega. O cómo, por ejemplo, puedo ayudar al pequeño proveedor a que envíe el producto en mejor estado, con mejores prácticas. Y eso es algo que el compromiso no solamente es la intención, y eso está muy bien, la intención es lo principal, pero también es importante hacer un trabajo a nivel de flexibilización de reglas, por decirlo así. Yo creo que muchos lo han hecho. Yo realmente creo que en Colombia se está gestando un movimiento donde cada vez más quienes cocinan tratan de poner el producto como lo principal, ¿no?, en un plato. Y eso es precisamente un producto que tenga trazabilidad, un producto que sea natural, un producto que preferiblemente nos ha importado.
Sobre esos productos y sobre el que ha trabajado Funleo, yo he visto uno que me llama mucho la atención y es Cuamba. Uh-huh. Entonces, por favor, cuéntanos qué es Cuamba y cómo lo llegaste a desarrollar, cómo lo desarrollaron.
Bueno, Cuamba es interesante porque nosotros viajando desde La Guajira hasta el Amazonas, la cocina colombiana es muy diversa. Y siempre, si bien hay unos ingredientes que son como un denominador a todas nuestras cocinas, son muy diversas, pero hay algo que nunca faltaba en las mesas y era el agua de panela. Entonces, bueno, yo soy sommelier y yo dije, pero ¿por qué nosotros no tenemos una bebida enlatada o una bebida embotellada que sea de panela, que sea... un homenaje a nuestra identidad y que además pues tenga como un valor agregado, ¿no? Que en este caso pues es el gas, porque Cuamba es una soda. Y bueno, nos pusimos a mirar cómo hacer el negocio, pues tener una fábrica no es fácil, entonces pues miramos todas las opciones. Finalmente, después de hacer varias pruebas, porque fue un proceso muy largo, la panela fermenta, entonces necesita pasteurizar, pero si la pasteurizas pierde sus beneficios y pierde su sabor. Entonces también como tiende a fermentar es difícil usar vidrio, entonces sabes, o sea, hasta que finalmente dimos con el producto que además siendo sin ningún tipo de aditivos, ningún tipo de productos artificiales, pues hoy en día logra 6 meses, 1 año en lata. Entonces es interesante también para exportar, porque por la forma como viene, pues es más sencillo. Y lo que queríamos era, mira, la panela es el principal producto de las economías rurales después del café. Y Colombia es un país panelero. Entonces, ¿cómo hacer un producto masivo, pero un producto que fuera responsable? Un producto que hoy en día apoya a comunidades paneleras, especialmente a la Asociación Dulce Caña, que queda en Villeta. Es una asociación de mujeres campesinas, cabezas de familia, algunas de ellas son desplazadas. Y nosotros compramos la panela a Dulce Caña, que además se encarga de seleccionar la mejor panela para Coamba. Y la limonaria viene de distintas huertas de la sabana de Bogotá, y también tenemos limón natural que viene de Tolima, pues para poder hacer esta soda que rinde homenaje al sabor popular y que busca también convertirse como la primera soda saludable, porque los niños pueden tomarla a nivel, por ejemplo, de universidades, de colegios, pues es una alternativa diferente. También es algo divertido porque es que la soda divierte, o sea, el gas carbónico es como distinto, no es como tomarse algo que sea tranquilo. Y bueno, y pues es interesante porque además es la primera soda sin ánimo de lucro, es decir, que todo lo que vende al ser por la fundación pues se reinvierte en nuestro objetivo, que es precisamente apoyar comunidades colombianas a que a través de la gastronomía mejore su calidad de vida.
¿Y quieren llegar a grandes superficies?
Sí, queremos llegar a grandes superficies, pero se necesita un músculo financiero importante para hacer esto. Entonces, nuestra estrategia de posicionamiento ha sido más bien iniciar en restaurantes y puerta a puerta. Tengo un distribuidor fantástico, que es mi socio pues, suizo, que tiene, pues digamos que somos socios en el sentido que él la distribuye. Su familia elabora vinos orgánicos y está muy, muy comprometido con las bebidas agroecológicas, biodinámicas, y bueno, incluyó Coamba en su portafolio por precisamente esta afinidad. Y bueno, estamos trabajando bastante para poder llegar a más ciudades. Ya hoy estamos en Cali, Medellín, Cartagena, esperando que invada todo el país.
Sí, sí, ojalá sea pronto que la podamos encontrar en todas las tiendas. ¿Cómo hiciste para maridar un menú como el de Leo en la carta del menú de degustación?
Sí.
Digamos, sabores exóticos que tal vez no están como tan afines a los vinos y y a otras bebidas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso también?
Pues es bien interesante porque a mí, por supuesto, me encanta el vino. Soy amante del vino. Y comencé a darme cuenta que como sommelier colombiana, realmente mi fortaleza era... Y además, con todo el trabajo que hacemos con la fundación, era precisamente mostrar ese repertorio de bebidas que me di cuenta que existía en el país y que conforme pasaban los años y los viajes, me daba cuenta que eran esas pequeñas joyas que encontraba en garajes de pueblos, hechos muy artesanalmente a la moda actual del vino natural. Y comencé a ver que algunas veces los platos de Leo tenían tanta personalidad y eran tan exóticos y tenían tanta fuerza que a veces los vinos se les quedaban cortos o a veces los vinos definitivamente no eran. Y me pasó una vez que abrí, o sea, no te miento, 30 vinos para un plato y no daba, y a la semana estaba, ¿pero qué hago? Y comencé a darme cuenta, no, que es que realmente... los productos de un lugar, es decir, el maridaje regional es el más válido que hay. No por nada los gallegos se comen unas vieiras con albariño o los franceses se comen, no sé, una bullabés con un vino de Provenza. Realmente creo que los productos de un lugar, las bebidas y los ingredientes de una determinada zona pues van muy de la mano. Entonces ese siempre como que ha sido mi marco teórico para trabajar el maridaje, y también darme cuenta que a veces de pronto no eran bebidas alcohólicas, que también eran bebidas no alcohólicas, que los abstemios también tienen derecho a hacer maridaje, que no me parecía nada chévere que llegara alguien que no tomara vinos por X o Y razón, sea un tema religioso, sea un tema de salud o cualquier elección personal, pues que se perdiera esa experiencia, porque realmente creo que el maridaje termina de redondear todo, le da sentido a la experiencia gastronómica. Entonces, bueno, de ahí comencé a hacer mis locuras. Yo marido básicamente con cualquier cosa. Realmente lo que busco es como mezclar sabores que me gustan, contraponerlos, o ya sea porque se me parecen, y a veces son bien locos, a veces la gente está esperando algo más clásico, pero te digo que estoy muy contenta porque la aceptación realmente ha sido muy bonita, y todos los días me escriben a redes sociales como, oye, qué chévere ese maridaje, qué cool lo que estás haciendo. Entonces es bien interesante, y sobre todo apoyar para que no se pierda la tradición.
Algo que yo escuché en una entrevista que tú hiciste fue reinventar la tradición. Digamos, productos que son regionales y que no tienen, como tú decías, una trazabilidad para transportarlos acá. ¿Cómo la podemos reinventar desde acá, desde las ciudades?
Bueno, yo creo que lo principal es poder tener acceso a esos mercados. A mí me encantaría pues poder tener todos estos productos, al igual que Cuamba, distribuidos en muchas partes para que la gente lo pueda comprar. Lo que pasa es que a veces es complicado porque la producción es tan limitada, ¿sabes? O sea, por ejemplo, son joyitas como el fermentado de Yumbalí, que lo hace una profesora de primaria, y lo hacía realmente para consumo propio, y ahora está haciendo para Leo, pero ella ya como que triplicó o cuatriplicó la producción. Y otra cosa que pasa también, que son producciones muy limitadas, es que no tienen INVIMA, no tienen registro. Entonces son artesanales y es difícil entrar, por ejemplo, a cualquier almacén especializado, si sea alguno de estos que venden cosas orgánicas, y eso pues todo tiene que tener un registro y todo tiene que tener. Entonces, ese también es otro limitante, pero yo creo que de todas maneras acá a Bogotá llegan muchos ingredientes con los que las personas pueden intentar hacer sus propias invenciones. O sea, yo creo que innovar lo podemos hacer todos. Y es importante que para innovar se conozca la tradición también. O sea, no es llegar y hacer las cosas arbitrariamente. O sea, también tiene que tener como una sustentación. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un vino de páramo. Entonces, nada, yo adoro el páramo. Entonces me voy y comienzo a recolectar florecitas y cositas y a probar a ver qué sabe. Y ahí voy.
Ay, buenísimo.
Sí, y obviamente, sí, y trabajo también, pues, por ejemplo, trabajamos con Instituto Humboldt, y de repente pues mandamos algunas semillas o algo y decimos, bueno, ¿será que esto nos mata o se puede comer? Y así hemos descubierto que muchos productos que tradicionalmente no se le ha dado un uso culinario, pues son susceptibles de ser parte de una preparación.
Ah, no, qué interesante eso. Yo te iba a preguntar sobre cómo podemos, digamos, conectar políticas de gobierno a ayudar a que estas personas que no tienen, digamos, los recursos, las certificaciones para llegar a apoyar su trabajo, cómo el gobierno debe apoyar a estas personas.
Sí, bueno, hay varias maneras. Una de esas es promoción de la cultura gastronómica colombiana a través de eventos, a través de ferias. Otra es brindando capacitación en buenas prácticas, en manejo, digamos, sostenible de microemprendimientos. En tercer lugar, y creo que es muy importante, es invertir en infraestructura. Es muy difícil, eso es lo más difícil de hacer en el país. La cooperación internacional no, son muy pocos, son contados con la mano los proyectos que te dan para invertir en máquinas, para invertir en un buen tanque de acero inoxidable, y pues así difícil que logres tener un INVIMA. Y por otro lado, flexibilizar las los requisitos para obtener las certificaciones. por ejemplo, países como Francia, que tiene más de 300, 400 quesos artesanales, si bien se buscan las buenas prácticas, no tratan de ponerle camisa de fuerza a la producción artesanal. Y creo que a veces cuando importamos normas de otras partes, tendemos a acabar con eso que nos hace propios y con eso que... Ahora, no estoy diciendo hagámoslo a lo sucio, ¿no? Pero entendamos que las normas deben ser mínimas para estos microempresarios, que lo que buscan es hacer un producto que tradicionalmente se ha hecho de una determinada forma y que lo que buscan también es incrementar las ventas. Entonces yo creo que son muchas cosas.
Sí, es difícil el camino.
Desde el transporte y la infraestructura. A veces hay productos buenísimos y no pueden llegar a la ciudad porque en Colombia el transporte es costosísimo. Entonces yo creo que estamos trabajando en eso y en esta época pues la idea es que el país crezca mucho más y se desarrolle mucho más y que comience a generar oportunidades.
Otro tema que me gustaría que nos contaras sobre tu punto de vista es sobre cómo se conecta el diseño, el arte y la gastronomía. O sea, ¿cómo conectas eso?
El arte y la gastronomía. Es que la gastronomía y el arte van de la mano. Es que la gastronomía, digamos, las artes culinarias, más allá que la gastronomía, porque la gastronomía hay que entenderlo desde un punto de vista mucho más holístico, pero las artes culinarias son un tipo de arte, ¿no? Es una expresión, y más la cocina contemporánea, si tú te fijas, tal vez, no sé, otro tipo de cocinas, como las cocinas rurales y tradicionales, obedecen más a otro tipo de necesidades, pero la alta cocina a nivel mundial es arte, ¿sí? Es una expresión más. Ahorita estuve en un congreso muy, muy, muy interesante y oí hablar a un artista que se llama J.R. Y resulta que contó algo muy interesante que me abrió la mente y me gustaría como traerlo a colación. Hasta de pronto sí. Los que estén animados pues lo buscan y mira lo que hace. Hizo una instalación en el muro entre México y Estados Unidos. Y en esa instalación luego imprimió los ojos de una inmigrante que además tiene una historia pues, que vale la pena investigar. Y resulta que hizo una mesa para comer entre lado y lado en el muro. Entonces fíjate, por ejemplo, cómo desde una obra, desde una instalación, logras algo tan fuerte como es transformar socialmente desde el arte. Entonces vale la pena... Pues hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, mi mamá es artista plástica. Mi mamá antes que cocinera es artista plástica y lo que ella plasma en el plato es arte. Yo siento que hacer un maridaje para mí es explorar mi parte artística. Hacer un cóctel para mí es explorar mi parte artística. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver.
Sí, y esto también nos sirve para entender un poco a la, digamos, idiosincrasia colombiana. Que a veces no entendemos, digamos, los restaurantes de alta cocina, que es una expresión de arte, y los tienden a tildar como que son muy costosos, que tal vez para mucha gente está injustificado, y no, por eso no reciben el apoyo que, pues, que merecen.
Pues mira, esto es un poco también de educación, o sea, nosotros como seres humanos no siempre tenemos los mismos... gustos y necesidades. O sea, yo hay días que realmente me quiero comer una hamburguesa con papitas y muy rara vez, la verdad, casi no como hamburguesa con papitas, pero bueno, un día quiero comerme una y es otro tipo de experiencia. Y cuando me voy a sentar a un restaurante con un trasfondo como puede ser Leo, de investigación, de puesta en escena, pues realmente voy con otro chip. El tema no es criticar, porque creo que hay un momento para cada cosa. Qué delicia tener una mesa y compartir a nivel rural una cantidad de comida, ¿sabes? Eso está bien, no es que sea ni malo ni bueno, realmente son distintos escenarios para distintos momentos donde las cosas deben ser apreciadas por lo que son.
Bueno, para ya terminar un poco y dejar también tu trabajo, que sé que estás muy ocupada, me gustaría que nos comentaras un poco sobre unos blogs que yo encontré en internet que se llamaba Vino Sapiens, sí. Uno, y el otro, el blog de Laura. Cuéntanos, sí. ¿Qué fueron?
Creo que ya no están todos, ya no están. Bueno, Vino Sapiens, no, Vino Sapiens fue como un piloto de dos capítulos, y luego sí hice el blog de Laura, hice varios. No están todos en internet, pero hice varios. La plataforma era una plataforma de blogs que, ¿sabes qué? Ahorita ni me acuerdo. Hoja Blanca. Claro, era de Catalina Ruiz. Y bueno, cada 15 días yo mandaba mi blog de los viajes y eso. Y el otro día los estaba viendo y tengo como ganas de volver a hacerlo. Bueno, yo misma los editaba, era un trabajo bastante low budget, pero era chévere porque la información que estaba contenida era muy interesante. ¿Sabes qué me pasaba? Que entonces viajaba y entonces estaba todo el tiempo grabando y se me volvía incómodo porque a veces perdía espontaneidad o a veces simplemente no me daba la gana. Sí. y bueno, entonces como que lo dejé de lado, pero fue súper divertido y lo más interesante es que, bueno, 10 años después están colgados ahí y la gente como tú los ve.
Todavía los vemos.
Qué bien.
Y son muy interesantes. Bueno, Laura, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Desde nosotros siempre tendrán el apoyo, siempre queremos, digamos, difundir y que la gente se conozca. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti y muchísimas gracias por las preguntas tan pertinentes. Y espero que les siga yendo súper bien con esta iniciativa, la aplaudo. Ojalá nos llenemos de más iniciativas así, porque cuando dices qué hay que hacer, bueno, un poco esto, difundir y generar interés.
Este es el final del segundo episodio de Gastromorfosis. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Como les habíamos prometido, tenemos un anuncio muy importante que hacer. Todo comenzó con esta entrevista. Al finalizar, seguimos conversando con Laura. De esta conversación surgió una idea. Idea que se convirtió en una sociedad. Y de aquí nace un nuevo proyecto. Junto con Alejandra Salamanca creamos un nuevo podcast llamado Cocina Parlante, donde queremos compartirles una nueva exploración desde distintos puntos de vista, pero con un interés común: la difusión de la cultura gastronómica. Por eso quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, como @cocinaparlante, donde podrán estar al tanto de todas las novedades de este bonito proyecto. Como adelanto, les puedo decir que nuestro primer episodio tiene como invitado a una de las personalidades más influyentes del movimiento culinario en España. Estoy seguro que les encantará. Sin más que agregar, esperamos que hayan disfrutado de este segundo episodio. Mi nombre es Santiago Torres y les deseo un muy feliz día, cualquiera que este sea. Hasta la próxima.